La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. La lluvia de las últimas horas inundó varios puntos, especialmente al sur de la ciudad, se reporta Saldo Blanco. Investigan a un hombre en Lagos de Moreno por su presunta participación en el asesinato de sus padres. Drogas y tráfico de migrantes detrás de la masacre en Chiapas. Hay 20 muertos, dice el gobierno federal. Permanece en alerta el gobierno mexicano ante el posible impacto del huracán Bernd. Busca el gobierno federal acuerdo para que cualquier mexicano en una emergencia médica sea atendido en cualquier hospital público. Por lo menos 100 muertos deja estampida en un evento religioso en la India. Vamos a la información en materia de meteorología. Hay mucho que platicar con usted en esta materia. De entrada, comentarle que el huracán Beryl avanza como categoría 5 sobre el Caribe, en donde ya dejó un muerto en San Vicente. Mantiene en alerta, por supuesto, gobiernos de distintos países. Se espera que en las próximas horas, en los próximos días, pues pueda impactar dos veces en México. Al menos 3 personas han muerto ya en Granada, lo que eleva a 4 los fallecidos en las islas del Caribe Oriental. El Servicio Meteorológico Nacional señala que obviamente mantiene una vigilancia muy puntual sobre una zona de baja presión que podría desarrollar un ciclón tropical en la cuenca del Océano Pacífico, muy cerca de las costas de aquí, de nuestra entidad. La zona de baja presión al sur de las costas de Colima incrementa a 30% su probabilidad para el desarrollo ciclónico en 48 horas y mantiene un 50% de posibilidades en el transcurso de esta semana. Las casi 5 horas de lluvia, esto ya poniendo atención a lo que ocurre aquí en Guadalajara, que cayó durante la madrugada y el arranque de esta jornada, bueno, afectó particularmente a zonas del sur de la ciudad, de acuerdo con lo que muy temprano explicaba a Notisistema el coordinador de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara y Zapopan, Sergio Ramírez López.
Casi 5 horas, perdón, y prácticamente el sur de la ciudad, sur de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajumulco, son los que tuvieron la mayor presencia de precipitación durante esta madrugada y mañana del día de hoy. Ya actualmente, a pesar de las dificultades que tenemos en el tráfico, la mayor parte de las avenidas han sido liberadas.
Hoy se pronostica una temperatura máxima de 28 grados, un cielo nublado, la probabilidad de lluvia esta tarde, también durante la noche, el sol se ocultará a las 19 horas con 38 minutos y por lo pronto la temperatura actual en nuestra ciudad es de 26 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada. Escucha usted Radio Metrópoli, la estación de las noticias, y estamos listos para compartirle la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, martes 2 de julio del 2024, y le invito como todos los días a participar con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, o si a usted le resulta más práctico, échenos un mensaje de texto a través de WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Se lo repito con gusto, 33-11-55-19-62. Lulú Torres está al pendiente de sus mensajes, de sus llamadas telefónicas. Carlos Flores en los controles de audio. En este micrófono les saluda Ricardo Camarena. Listos pues para comenzar con el recuento de las notas de las que estaremos platicando con usted a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde. Los temas, bueno, sobre la mesa, poniendo particular atención a los estragos provocados por la lluvia de este martes, en el arranque de esta jornada pasada por agua aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Con esto y más, al regreso de la pausa. Muchas gracias por estarnos acompañando en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Vamos al recuento de la información. El tema obligado, bueno, por supuesto, es revisar qué pasó con la lluvia de esta madrugada y el arranque de la jornada de este martes aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Afortunadamente, de acuerdo con lo que reportan autoridades en materia de protección civil y bomberos, tanto de Guadalajara como de Zapopan, es que hay un saldo blanco. Ya le decíamos a usted, hubo pues conflictos, sobre todo viales, ¿no?, por los encharcamientos desbordamientos por las inundaciones que desquiciaron la movilidad en algunos puntos, específicamente al sur de la ciudad, el caso de López Mateos y Las Águilas, en Isla Pantanaria y Colón, en la zona de los Arcos del Milenio, en Lázaro Cárdenas, en Mariano Otero, el caso de Washington y Colón, la zona de Plaza del Sol, encharcamientos, vaya, que dificultaron mucho la movilidad en el transcurso de las últimas horas. Poco a poco, bueno, se fueron despejando estas vialidades. Hay que decirlo, entre las 5 y las 6 de la mañana fueron pues las horas más complicadas provocadas por esta lluvia. Varios vehículos incluso quedaron varados en Zapopan. 4 viviendas resultaron afectadas, no por las precipitaciones de este martes, sino por condiciones también en el drenaje. Una lluvia de prácticamente 5 horas, lo que, bueno, evidentemente complicó mucho las cosas, y durante la jornada de este martes, bueno, todavía prevalecen algunos de estos estragos. José Luis Escamilla está en la línea telefónica para compartirnos información en esta materia. Buenas tardes, José Luis, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. Fíjate que fue una mañana caótica la que se registra este día en diferentes puntos de la zona metropolitana de Guadalajara, consecuencia de la lluvia, pero muy en particular te quisiera platicar dos asuntos. Por una parte, lo que está ocurriendo en la lateral del periférico, la recién inaugurada o construida lateral de periférico a la altura de Ciudad Granja, de Ciudad Judicial, más que de Ciudad Granja, de Ciudad Judicial, en el sentido que va de Zapopan hacia, bueno, de Guadalajara, de Tlaquepaque hacia Zapopan, ¿no? Digamos, de Mariano Otero hacia Vallarta, en el sentido de circulación. A la altura de Ciudad Granja o de Ciudad Judicial, ahí se construyeron las laterales, ¿no? Los carriles laterales. En esa parte, los carriles laterales están a desnivel, están a una altura más baja que los carriles centrales. Entonces quedaron ahí construidos una especie como de taludes de tierra que se deslavaron ya con las más recientes lluvias, se deslavaron porque no hay plantas, no hay malla, no hay nada. Entonces llueve y el agua arrastra una gran cantidad de tierra hacia los carriles laterales del periférico. Y eso es un asunto por dos temas. Por una parte, porque, bueno, hay una gran cantidad de lodo y de tierra amontonada sobre los carriles laterales, lo cual vuelve bastante complicado circular por ahí y peligroso, por cierto. Y por la otra, que hay algunas bocas de tormenta que se están tapando por la gran cantidad de tierra que baja de las laterales o de estos muros de tierra que, como te digo, se están soltando. No, yo me atrevería a decir que estas laterales terminaron de ser construidas hace cuando mucho 3 meses, pero como te digo, en esta parte no hay árboles, que habitualmente los árboles lo que hacen con sus raíces es que comprimen la tierra o la compactan. Y en otros casos lo que ponen los constructores son unas mallas térmicas para que no se caiga la tierra, que no haya desprendimientos. En este caso no hay ninguna de las dos cosas y hay una gran cantidad de lodo por la lateral de periférico, digamos, que esto es entre ¿cómo poder explicar? Más o menos a la altura de entre Felipe Rubalcaba, en Paseo del Sol, y la zona de Ciudad Granja. Entre la Avenida Guadalupe, entre Avenida Guadalupe y Ciudad Judicial. Ahí es donde están esos problemas para circular en la lateral, porque hay mucha tierra que se vino, que se deslavó a consecuencia de las tormentas. Y por otra parte también un tema que tú te acordarás que desde el año pasado o antepasado te estoy platicando, Ricardo, que es esta inundación que se da en el retorno subterráneo que está en la lateral del periférico a la altura de, o tantito antes de llegar a Avenida Vallarta. Las personas que van por el periférico de Guadalupe hacia Vallarta se pueden retornar valga la redundancia, por el retorno subterráneo que está antes de llegar al cruce con periférico. El tema es que este retorno año con año se inunda, es decir, llueve, se inunda, no se va el agua, vuelve a llover, sube su nivel y el agua no se va hasta que se seca solo prácticamente este túnel. No sé si sea un tema del drenaje, que las alcantarillas estén tapadas, la forma en la que está construida, esto es un tema porque los automovilistas no se dan cuenta de que está inundado hasta que están adentro. Vamos a escuchar a continuación, si te parece, a una mujer motociclista que la veía a la distancia, no sabía cómo me animo, no me animo, paso, no paso, pero la realidad es que ella y muchos otros automovilistas de plano decidieron darse la vuelta en U porque tenían miedo de que se fueran a quedar varados. Aquí la escuchamos.
¿Es el primer temporal de lluvias que te toca que se inunda o ya había pasado?
Ya había pasado, pues cada año.
¿Y a qué se deberá? ¿Qué crees tú?
Capaz como está así, como muy inclinado, todo se da para que pues se estanca ahí, no hay para que se vaya.
Y es que ciertamente tiene un peralte que hace que el agua se acumule del lado izquierdo, digamos, pero las bocas de tormenta no alcanzan a desfogar toda la cantidad de agua que hay dentro de este retorno subterráneo. ¿Tú te acuerdas, Ricardo, ese año, eso mismo que platicaba yo el año pasado? Hay algunos túneles que tienen algunos letreros al principio que dicen, oye, este túnel se inunda, o aguas con el nivel del agua, etcétera. Este no, como te digo, hasta que la gente no se mete, digamos que entre la entrada del retorno y el punto donde comienza a llenarse de agua, se dan aproximadamente unos 120 metros. Entonces no alcanzas a darte cuenta porque aparte está hacia abajo. Ya prácticamente hasta que estás adentro te das cuenta de si pasas o no pasas y si decides arriesgarte o mejor regresarte en reversa. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Y el tema más cuestionable, mi estimado José Luis, es que pues no es la primera vez que se platica del asunto, que ha pasado prácticamente un año, que se reportó pues en más de alguna ocasión y pues no les importó de nada.
No, por supuesto. No, fíjate que no sé, a estas alturas incluso, no sé si sea una obra que ya esté a disposición del ayuntamiento, si le compete al gobierno del estado por estar en el periférico, si el CIAPA tendrá que ir y con el camión este Vactor de levantar las alcantarillas. No lo sé, pero es año con año
que
ocurre esto. Otros pasos de nivel, como el de Niños Héroes, Washington y 8 de Julio, se seca, ¿no? Al cabo de algunos minutos baja el agua y se acabó. Aquí no, Ricardo, te puedo apostar que mañana regreso y va a seguir.
Seguro. Seguro, y uno no puede entender cómo con pues tantos desarrollos en materia de ingeniería no lo han podido solucionar, no han querido.
Pues sí, más bien eso. No han querido, Ricardo, ni siquiera, mira, fíjate, no pasa nada si se clausura el retorno subterráneo mientras está inundado, que no lo vamos a limpiar, no lo vamos a arreglar, vamos a poner las cintas de clausura para que nadie se meta. Adelantito está el retorno, el trébol de Periférico y Vallarta. Entonces, okay, no arriesguemos a la gente a que se quede varada, vamos a clausurar el retorno mientras se seca y vamos a pasar a la gente hasta el trébol de Periférico y Vallarta.
Pues sí, como una acción preventiva que pues no dejará de ser sumamente cuestionable porque pues qué tal nos costó, ¿no? A los ciudadanos esta obra.
Sí, por supuesto.
Que no sirve.
Y lo que puede costar, por supuesto, un fallo en el vehículo, ¿no? Imagínate, quedas
pegado
y hay pérdida del seguro, que llegue la grúa, que te saque de ahí el atorón vehicular porque la gente de arriba no se va a dar cuenta, etcétera.
En fin, ahí hay un riesgo potencial que pues no les importó. Ojalá que este año sí les importe. José Luis, muchas gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de José Luis Escamilla. En la otra línea, Héctor Escamilla, con más información relacionada precisamente con la tormenta de esta mañana. Hola, Héctor.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes, un gusto saludarte también al auditorio. Severas afectaciones en la ciudad a causa de esta tormenta matutina que sorprendió a muchos en su ir al trabajo y generó afectaciones particularmente en la zona de Plaza del Sol, donde el agua pues inundó en varios puntos a la altura, por ejemplo, de Avenida Popocatépetl. Un camión de la ruta 258 quedó varado, 15 personas a bordo tuvieron que esperar a que bajara el agua para ellos también descender del camión. En la calle Mitla también por allá inundaciones, hacia Las Águilas también se reportó encharcamiento importante. Plaza del Sol, también la parte de La Giralda, hacia por allá también se reportaron anegamientos. Y del lado de Mariano Otero, donde se encuentra más o menos Transloma, también hubo afectaciones importantes, que forma parte de la misma cuenca del arroyo El Chicalote, donde se construyó Plaza del Sol y que, bueno, año con año se inunda. También hubo pues inundación del túnel de 8 de Julio y Washington, donde el agua alcanzó un nivel de 50 centímetros. Inundación en la zona de Clutier y Guadalupe, la calle 3 y la 22, Lázaro Cárdenas y Gobernador Curiel. En ese último punto, el servicio del macrobús se tuvo que suspender durante varios minutos debido a la altura que alcanzó el agua. Es decir, muchas inundaciones se reportaron en diferentes puntos de la ciudad a causa de esta tormenta matutina. Comentarte también una situación que se está presentando en Tlajomulco, Ricardo, porque resulta que, dos temas. El primero tiene que ver con el túnel, el puente que hicieron para la línea 4 del tren ligero, el puente que está en Adolf Horn y las vías del tren. Adolf Horn es una vialidad que históricamente se inunda. Sin embargo, a partir de la construcción de este puente, la avenida en el tramo de Primero de Mayo a las vías del tren se está inundando mucho más. Al parecer no se hizo un adecuado trabajo de desasolve de las alcantarillas que hay en la zona, o hay pocas. Y el otro asunto es que todo el escurrimiento de agua que baja del puente termina inundando los carriles que van en sentido de sur a norte. Entonces se hace una fila inmensa de vehículos que llegan hasta Cántaros porque tienen que bajar la velocidad. Claramente hay quien no se anima a pasar la inundación en este punto y bueno, también por los vehículos que se quedan varados. Una situación complicadísima. Además, en este momento ya pasaron 5 horas de la inundación, de la lluvia, y sigue inundado allá en la zona de Adolf Horn a la altura de, en el tramo entre el puente y la avenida Concepción, el ingreso a la avenida Concepción. Todo este tramo se encuentra todavía inundado, por estos escurrimientos y la falta de un desagüe adecuado con estos escurrimientos. El nivel se encuentra aproximadamente en unos 20, 30 centímetros en este momento y, reitero, hay bastantes vehículos allí parados. Ese es un primer problema. El segundo se encuentra hacia la avenida Champagnat y la avenida Concepción. Champagnat es una de las salidas de Real del Valle. Real del Valle tiene un problema tremendo porque en la parte, hay tres ingresos para este fraccionamiento que tiene cerca de 16.000 personas, 20.000 personas habitando en él. Está la zona de una entrada que da hacia las vías del tren, que esta se encharca, digamos, de manera normal relativamente. Por otro lado está la salida que da hacia la avenida San Víctor, se llama ahí este punto, que se inunda porque pasa un canal, un pequeño canal, pero que se desborda. Pero se está desbordando mucho más porque este canal es el que atraviesa el fraccionamiento, y donde termina el canal, que es la avenida Champagnat, hicieron una obra en los últimos meses, al parecer para evitar inundaciones de un fraccionamiento que ya habíamos documentado el año pasado, Ricardo recordará, Jovillas La Arboleda. Jovillas La Arboleda se inundó en 2 ocasiones el año pasado con niveles que superaron el 1.5 metros. Entonces, en este lugar, al parecer, para resolver las inundaciones que se presentaban en Jovilla, se hizo como un vaso regulador en la parte exactamente atrás de donde se encuentra la preparatoria de San José del Valle de la Universidad de Guadalajara. Hay un predio grande, se hizo un vaso regulador para evitar inundaciones en Jovillas La Arboleda. Sin embargo, el canal que desbordaba el agua de Real del Valle le pusieron un taponamiento. Entonces está provocando que este canal se desborde todo lo que es la parte de Avenida Champagnat hasta el otro ingreso del Real del Valle, dejando encerrados a las personas que ahí habitan. Es decir, por tratar de resolver un problema en esta zona, terminaron provocando otro porque se hizo un taponamiento en este otro lado de la avenida. Ya no sé, en una Jovillas La Arboleda, pero ya no puede salir la gente de las otras salidas del Real del Valle. Una situación verdaderamente complicada, sumando a la inundación que está presentando en este momento en la avenida Adolf Horn. Entonces, tome precauciones, evite la zona, busque rutas alternas porque ahí es imposible pasar. Y también el tema del puente, ya lo habíamos denunciado, del otro lado, digamos que yendo de sentido de norte a sur, de periférico hacia Tlajomulco, se sigue encharcando el agua, pero ahí es un retorno de aguas negras. Entonces es una charca, una laguna de aguas negras pestilentes, justo antes de subir el puente este nuevo que se construyó. Una obra nueva, pero que al parecer no la planearon bien en materia hidráulica, que está generando ya bastantes problemas. Esto por el lado de avenida de Adolf Horn, por el lado de Concepción, bueno, esta situación de este taponamiento que le pusieron para evitar inundaciones en un lado y están generando problemas en otro. El reporte, Ricardo, buenas tardes.
Y esto es precisamente, mi estimado Héctor, lo que incluso ya algunos investigadores de la Universidad de Guadalajara advertían, ¿no? Y que nos permite entender por qué año con año son cada vez más puntos aquí en el área metropolitana de Guadalajara los que se inundan. Más allá de la basura, más allá de esto que llaman de pronto las tormentas atípicas, lo cierto es que este desarrollo urbano, esta generación de infraestructura mal hecha en términos de ingeniería para revisar este otro aspecto, el de las inundaciones, pues es lo que nos está ahogando en la ciudad.
Sí, no, definitivamente, lo que platicamos otro día con el investigador sí. Luis Valdivia, no se están planeando las obras de paso de nivel, de puentes, de todo esto. No se está tomando en cuenta el tema del desarrollo urbano en las partes altas de la ciudad, y bueno, esto provoca estas inundaciones, o peor tantito, lo que está pasando en Real del Valle. Una solución para evitar inundaciones en otro fraccionamiento está generando problemas en este otro, porque la gente literalmente ya van dos tormentas donde se quedan atrapados porque se quedan sin salida, porque el mismo canal que pasa por los dos ingresos está taponeado y se desborda. Entonces, bueno, no, imagínate la situación que están viviendo.
Sí, por supuesto, y estamos prácticamente en el arranque de la temporada de lluvias, sabidos de que apenas este mes y el mes que entra serán los meses en los que se registren las lluvias, las precipitaciones más fuertes, las tormentas más intensas, y el escenario que nos está planteando este arranque de la temporada, pues no pinta nada halagüeño, al margen también de, bueno, un tema que no podemos olvidar, que es la búsqueda de estas personas que permanecen desaparecidas tras ser pues arrastradas por corrientes de agua en distintos puntos.
Exactamente, se cumple en el caso de uno cinco días de la desaparición de don Mario allá en Camomulco, y de Leonardo, el joven de 15 años allá en La Higuera desde el pasado sábado.
Que continúan precisamente chambeando de manera muy intensa los elementos de Protección Civil, incluso con el apoyo de la, cuando menos en el caso del adolescente, pues de sus familiares, para tratar de localizarlo, a pesar de, pues habrá que reconocerlo, y ayer así lo asumían autoridades de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, a pesar de las escasas probabilidades de que esta historia tenga un buen desenlace.
Así es.
Héctor, muchas gracias.
Buenas tardes, hasta luego.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Héctor Escamilla. Ahí tiene usted un balance, una fotografía de cómo le fue, particularmente al sur del área metropolitana de Guadalajara, con la lluvia, extensa lluvia, prácticamente 5 horas, que se registró desde las 5 o 6 de la mañana y que generó pues distintos estragos. En este caso, lo decían las propias autoridades en materia de Protección Civil, arroja saldo blanco, pero el caos, los encharcamientos, las anegaciones, las inundaciones... ¿Qué tal, con además la afectación inevitable que genera en materia de movilidad, y cómo pues estas primeras lluvias de la temporada están evidenciando otra vez obras mal hechas, mal diseñadas, que están provocando más inundaciones aquí en nuestra ciudad? Ya lo advertía la UDG, ya lo advertía el IMEPLAN, son cada vez más los puntos susceptibles de inundación. Guadalupe Villanueva dice que en Adolf Horn se inunda y tarda mucho en bajar el agua, y para el fraccionamiento del Real del Valle, pues es, por ejemplo, un verdadero problema salir. Muchas gracias, Guadalupe, por compartirnos su experiencia y ayudarnos pues a robustecer toda esta información con base en la experiencia de la ciudadanía, en espera de que esto llegue a oídos de las autoridades y que les importe de algo, ¿no? Y que se puedan implementar, echar a andar algunas estrategias, algunas medidas que se traduzcan en una respuesta, en una solución de verdad. Antes de la pausa, hay un servicio social, ojalá usted pueda colaborar. Carla Sarmiento está solicitando un donador de plaquetas tipo O positivo para Ramón Montelongo Toscano. Él está en el Hospital Santa María Chapalita, en el cuarto 210. Si usted puede colaborar, le dejo un número telefónico para que termine pues de coordinar este esfuerzo. 3312-276053, 3312-276053. Pausa en Punto de la Una, el espacio informativo Notisistema, y enseguida volvemos con usted. Continuamos en Buenas Tardes Metrópoli. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. La lluvia de las últimas horas inundó varios puntos, especialmente al sur de la ciudad. Investigan a un hombre en Lagos de Moreno por su presunta participación en el asesinato de sus padres. Drogas y tráfico de migrantes detrás de la masacre en Chiapas. Hay 20 muertos, confirman autoridades federales. Permanece en alerta el gobierno mexicano ante el impacto del huracán Beryl. Busca el gobierno federal acuerdo para que cualquier mexicano en una emergencia médica sea atendido en cualquier hospital público. Por lo menos 100 muertos deja estampida en un evento religioso en la India. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara se incrementa 27 grados. Le recuerdo que para el día de hoy hay probabilidad de lluvia durante la tarde, también durante la noche, y que esperamos una máxima de 28 grados. Y durante estas lluvias, bueno, la invitación es a extremar precauciones, a atender las recomendaciones de las autoridades y a echar mano, por supuesto, de nuestro sentido común y de nuestras experiencias, de nuestros conocimientos. Vámonos a la Ciudad de México con más información generada a nivel nacional, información que tiene que ver con una nueva masacre, con un nuevo hecho de violencia verdaderamente delicado, de acuerdo con lo que daba a conocer la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que confirmaba la masacre de 20 personas, presuntas integrantes de un grupo criminal rival al cártel de Sinaloa, que se habría registrado este fin de semana en el municipio de La Concordia. Otra vez, en Chiapas. A través de una tarjeta informativa, la dependencia a cargo de Rosa Isela Rodríguez detalló que los cuerpos de las víctimas vestían equipo táctico, portaban armas largas. Se detalló que desde el sábado, la Subsecretaría de Seguridad Pública de la entidad reportó que se había difundido un video en el que aparecían los cuerpos sin vida de varias personas en la caja de volteo de un camión. En las imágenes, los supuestos autores de la grabación se adjudicaban los hechos, dicen ser integrantes del cártel de Sinaloa y además identifican a las víctimas como miembros del cártel de Chiapas y de Guatemala. La Secretaría de Seguridad Pública agrega que este sábado el servicio de emergencias pues había recibido una llamada en la que se reportó la presencia de estos cuerpos en un camino de terracería en el municipio de La Concordia. Autoridades de los tres órdenes de gobierno se trasladaron al punto para verificar estos hechos, en donde sí se localizó una camioneta de doble cabina, un camión de volteo, atravesados en el camino, y detallaron que en este camión de volteo se encontraron 15 cuerpos ejecutados con armas de fuego, estamos hablando de puros hombres, y otros dos cuerpos se encontraron en la cabina del vehículo. A un costado del vehículo fueron hallados otros dos cadáveres, y más o menos a 100 metros del camión de volteo se encontró el cuerpo de otra persona ejecutada también con un arma de grueso calibre. Respecto a este hecho, ¿qué dice el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué explicación o qué hipótesis hay detrás de esta masacre? Arturo García Caudillo con los detalles. Hola, Arturo.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque era un tema que al parecer no quería tratar porque de hecho ya se había despedido, ya decía que se iba a desayunar, hasta que alguien le gritó que cuál era su opinión acerca de la masacre ocurrida en La Concordia, y el presidente López Obrador ya se regresó a explicar que pues se trata de un asunto generado por la confrontación entre dos grupos criminales en la frontera entre México y Guatemala, y confirmó que efectivamente entre los fallecidos había ciudadanos de ambos países, tanto de México como de Guatemala. Pero escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Fue un enfrentamiento lamentable en el estado de Chiapas, en la zona fronteriza con Guatemala. Hay dos grupos que están enfrentados, ya lleva tiempo esto, y ayer se informó y se va a seguir dando, entregando información, y se está protegiendo a la población de la región. Son dos grupos. ¿Qué motiva esto? Pues el tráfico de la droga y también el tráfico de migrantes, o sea, el tráfico de personas. Es una ruta lamentablemente en estos asesinatos hay personas de Guatemala, o sea, son mexicanos y guatemaltecos, hermanos guatemaltecos. Ya estamos viendo esto.
Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador, usted lo escuchó, confirmando la masacre y atribuyéndola a la disputa que hay por el territorio para, no sé si para trasegar la droga o para vender la droga, pero también por el tráfico de personas, el tráfico de migrantes, situación que dicen ya están atendiendo. Lo que me llama la atención es que es un asunto que reconoce el propio presidente López Obrador, que ya viene de tiempo atrás y que se supone que hay elementos, incluso elementos de la Guardia Nacional que han sido enviados particularmente para proteger a la ciudadanía, a los civiles, que no tienen nada que ver con esta confrontación, pero aún así es increíble que ante la presencia de fuerzas armadas, pues los grupos criminales sigan operando con total impunidad. Mi reporte, Ricardo.
De estos territorios que pues en más de alguna ocasión se ha señalado, mi estimado Arturo, aunque no caiga bien en Palacio Nacional, pues están tomados evidentemente por la delincuencia organizada, con autoridades completamente rebasadas, cuando menos en el terreno de lo local.
Y también en lo federal, porque como te decía hace un momento, No tiene mucho que enviaron elementos de la Guardia Nacional,
sí,
para proteger, ni siquiera para enfrentar a los criminales que estaban sacando de su pueblo a la gente, porque hubo familias enteras que tuvieron que salir de un municipio a otro, el municipio de Tila, por la presencia de grupos criminales. Y si es evidente la presencia de grupos criminales, pues también tendría que ser evidente la presencia de más elementos de las Fuerzas Armadas, que tendrían que estar enfrentándolos, no solamente esperando a ver cómo reaccionan ante las situaciones que están generando estos grupos, sino más bien enfrentándolos, aunque digan que abrazos y no balazos. Pues la verdad es que eso no puede continuar así.
Y el tema tiene que ser, la apuesta tiene que ser, Arturo, el tema de la, no solamente la contención, sino la prevención, cuando estamos viendo estrategias tan reactivas después de que se cometen pues actos de estas características, lo que evidencia es que las autoridades están llegando tarde.
Y bastante tarde, diríamoslo así, porque además esto ocurrió el sábado y pues apenas hoy es que estamos hablando de este asunto.
Apenas lo están confirmando, imagínate. Arturo, gracias por este reporte.
Al contrario, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de Arturo García Caudillo. Antes de la pausa, dando seguimiento, bueno, a un tema que es importante para nuestro país, que tenemos que estar siguiendo de manera puntual, prácticamente en el minuto a minuto, pues insistir en que el huracán Beryl y estas amplias bandas nubosas, quiero decir, estarán afectando a nuestro país a partir del jueves. Estarán ocasionando lluvias muy fuertes, rachas de viento muy intensas, un oleaje elevado en la península de Yucatán. El Servicio Meteorológico Nacional estima que este ciclón tropical toque tierra en Quintana Roo entre la noche del jueves y la madrugada del viernes, e incluso adelantó que Beryl impactará dos veces a nuestro país durante el fin de semana. De acuerdo con los pronósticos de la trayectoria, este meteoro se encontrará a 215 kilómetros al este de Punta Herrero en Quintana Roo y a 225 al este sureste de Punta Allen, también en ese estado. Para el jueves a las 6 de la tarde, la distancia más cercana a las costas mexicanas, el ciclón va a impactar como categoría 1, esa es la previsión, y para el viernes por la mañana ya se estaría moviendo en tierra sobre Quintana Roo, más o menos a 80 kilómetros al oeste-noroeste de Punta Allen y a 85 kilómetros al oeste-suroeste de Tulum. Es la trayectoria que se está previendo, y una vez que abandone, digamos, la península de Yucatán, estaría pues impactando nuevamente a nuestro país kilómetros más adelante. Sobre el asunto, por supuesto, pues le vamos a estar a usted compartiendo todos los detalles, sobre todo pues con el propósito de que tengamos una idea clara de cuáles van a ser sus afectaciones, sus consecuencias en materia sobre todo de lluvias, que estará afectando a gran parte del territorio nacional. Vámonos a la pausa, enseguida estaremos de vuelta con más. Vámonos a más información generada en el panorama local. José Luis Jiménez Castro participa también en este espacio. Mi estimado José Luis, buenos días. Adelante, tardes ya, adelante.
Hola, buenas tardes, ingeniero Ricardo. Pues fíjate que el próximo viernes es el último día de los chavos en la escuela. El próximo viernes se acaban las clases y a partir del lunes todo el mundo va a andar de vacaciones. ¿Qué va a hacer usted con los chamacos en la casa, oiga? ¿Qué va a hacer? Se levantan tarde. A la hora de que tienen que ir a hacer que ser, no ayudan. No recogen los popos del perro, no limpian la pecera. O sea, ¿qué hacer con los chamacos? Pues mandarlos a un curso de verano. Y por eso el Zoológico de Guadalajara anuncia sus ya tradicionales cursos de verano, que llevan años, llevan prácticamente toda la vida. El Zoológico de Guadalajara, si no mal recuerdo, tiene va para 31 años. Y bueno, el Zoológico 31 años, creo que un poquito más, Y toda la vida han hecho cursos de verano. Claro que ahora son mucho más novedosos, más actuales, ya apoyados por la tecnología y demás. Esos cursos de verano se han bautizado como el Mundo Animal 224 de el Zoológico Guadalajara. Se va dirigido a niños de 4 años a 15 años de edad, con horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. son varias semanas, en realidad son por lo menos 4 semanas en el que los chamacos pueden ir, la semana que escojan o las 4 semanas. De costos, ahorita le platico, pero platiqué con Danae Vázquez, la titular de Comunicación Social del Zoológico Guadalajara, y nos relata un poquito qué van a hacer los chavos en estos cursos de verano del Zoológico de Guadalajara. Escuchemos.
Son variadas, ¿no? En primera, se la pasan increíble, se cansan, juegan, corren. Muchos de ellos tienen su animal favorito que lo van a reconocer en el zoológico, y otros se quedan con esta inquietud de ser veterinario o de ser biólogo. Hay niños que son súper clavados en alguna cuestión animal, por ejemplo, el que le gustan los dinosaurios, pues entonces se fascinará con los reptiles en el herpetario. Hay otros que saben mucho de monos. Hay muchos niños que tienen un conocimiento impresionante sobre los animales, ¿eh? Entonces, esto refuerza su conocimiento y el amor que tienen. Además, yo siento que los niños, por naturaleza, son conservacionistas, ¿no? Ellos, si los dejas, siempre van a cuidar, proteger, amar a los animales y a la naturaleza. Entonces, todavía esto se lo refuerzas más en los cursos de verano. Y la respuesta es increíble. Ves cuando salen abrazados de su compa de curso de verano. Ves cómo también tienen una identificación muy, muy fuerte con la persona que les dé el curso de verano. Uh-huh. Porque se involucran, porque juegan. No son esos típicos de ¡corran, niños! ¡No! Ellos juegan, ellos se embadurnan. Es muy importante que manden a los niños cómodos, que no me los manden con la ropa fifí que les compraron, porque van a correr como conejos, se van a mojar si hay lluvia, no los manden con pantallas, no los manden con teléfonos celulares. En primera, se les puede perder, se les puede romper y luego la mamá se va a poner histérica. Y
bueno, ahí está algo de lo que van a hacer estos los niños que vayan a los cursos de verano del Zoológico Guadalajara. Rally, recorridos, visitas, áreas especiales, juegos ecológicos y por supuesto mucha diversión. Estos cursos de verano, como te comento, llevan años y muchos de los niños que han ido a los cursos de verano terminan ahí en el zoológico trabajando, como el actual director, que pues era un curso de verano, yo es actualmente director del Zoológico Guadalajara. Para mayor información, les paso un número telefónico: 33-34-17-0404, 33-34-17-0404, para que usted tenga información sobre los costos de estos cursos de verano. Empiezan, si me olvidó decirlo, empiezan el 15 de julio. El 15 de julio, uno va a ser del 15 al 19 de julio, otro del 22 al 26 de julio, otro del 29 de julio al 2 de agosto, otro del 5 al 9 de agosto, el otro del 2 al 16 de agosto y el último del 19 al 23 de agosto. Pueden tomar todos o pueden tomar nada más los de una semana. Repito el teléfono para que se comunique, es 33-34-17-0404. Recuerda que te tengo, Ricardo, que ganas de ser niño para estar ahí, mi querido Richard, pero bueno, ya estamos bastante grandes.
Fíjate que yo sí me aventé alguno de los cursos de verano del zoológico, ¿eh? Digo, ya hace rato, incluso había otras especies, pero sí me tocó aventármelo.
Ah, ¿tú sí estuviste ahí en un curso?
Sí, claro.
Ricardo, ¿qué no has hecho tú? Dios mío, eres...
No.
Cada día eres una sorpresa.
me faltan cosas todavía, pero sí, también la experiencia de los cursos del zoológico hace, pues, un par de años, tal vez 3. Sí, ya me tocó también tomarlos.
Ah, qué bien, y luego niño de la metrópoli también, ¿no?
También, desde chico dando lata, como que no hallaban en dónde ponerme, pero bueno. Gracias, Huicho.
Muy bien, Richard, pues muchas gracias, es el reporte que te tengo al pendiente.
Vale, y estamos al pendiente. Gracias, José Luis Jiménez Castro. Pues ahí tiene usted pues esta alternativa para esta época de vacaciones. Finalmente que los niños, que los chavos, pues tengan una opción que les permita mantenerse activos, en contacto con la naturaleza, aprendiendo cosas y sobre todo pues generando mayor conciencia, ¿no? Respecto al cuidado, al respeto y a la conservación de nuestro ambiente, de nuestro medio ambiente en términos generales. Bueno, vamos a la pausa y ya volvemos con más noticias. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Tenemos algunos reportes de parte de nuestro radioescuchas. Como siempre, pues les agradecemos mucho el que se comuniquen a este espacio, que nos ayuden a enriquecerlo con sus opiniones, con sus reportes, algunas propuestas también, por supuesto, en torno a asuntos de interés público. El caso de Juan José Guajardo, a propósito de lo que platicábamos hace algunos minutos con José Luis Jiménez Castro, dice que en lugar de llevar a los niños al zoológico, que los manden a cursos de verano para que se regularicen por todo lo que no aprendieron en el ciclo zoológico, que vayan los niños que salieron bien en clases, pues que vayan todos los que quieran ir, ¿no, don Juan José? Y claro, quienes de alguna manera pues tienen algún rezago en materia educativa, que encuentren también el momento, la forma de ponerse a mano, sobre todo para que lleguen un poco mejor preparados al arranque del próximo ciclo escolar, porque si no, bueno, uno va ahí arrastrando los vacíos, va arrastrando las carencias, se va complicando el tema, y si hay oportunidad de saldar, digamos, esos temas pendientes, de llenar algunos de esos vacíos o de terminar de desarrollar algunas de esas habilidades importantes para la siguiente etapa, pues por supuesto hay que hacerlo, don Juan José. Muchas gracias por comunicarse y por compartirnos su opinión. Óscar Candelario también se comunica a este espacio para platicarnos que después del sexto informe de gobierno viviremos los últimos 30 días del sexenio más llenos de corrupción, con total autoritarismo, con diputados, con senadores abyectos, sumidos, altamente sobornables. Es lo que dice don Óscar Candelario. Dice el presidente, con 30 días con todo el poder y sin rendir cuentas, afirma que va a mancillar aún más la Constitución, al Poder Judicial y a pues lo que quede, ¿no? Más daño a la ciudadanía. Ese es, no nos regala, digamos, mayores datos o mayores elementos, pero ese es el pronóstico de don Óscar Candelario, que ojalá, por supuesto, pues no sea el caso, y que la administración pues cierre bien. Lo importante es que, en términos generales, naturalmente le vaya bien al país. De eso se trata. Por otro lado, nos está escribiendo también la señora Griselda Dávalos. Quiere que la apoyemos con lo siguiente: que le demos difusión a una fuga de agua potable que está en Covadonga, entre Avenida de la Mancha y Avenida Industrial Textil. Le he estado marcando al CIAPA, pero pues lamentablemente no me contestan. Es, y así lo lamenta la señora Griselda Dávalos Pérez, pues agua limpia que se está desperdiciando, con la paradoja que se vive en muchos puntos del área metropolitana de Guadalajara, en puntos en donde, como en este caso al que se hace referencia, se está simple y llanamente desperdiciando el líquido, y otros en donde no llega el agua o llega de manera intermitente, y en varias colonias pues además llega de pésima calidad. Así que repito la ubicación de esta fuga de agua, ahí en Covadonga, entre Avenida de la Mancha y la Avenida Industrial Textil. Ojalá que, bueno, este reporte llegue a oídos del CIAPA. Sabemos que su equipo de comunicación social está al pendiente de estas transmisiones para que lo derive a la cuadrilla correspondiente y lo puedan atender lo antes posible, que deje de desperdiciarse este líquido, ¿no? Vámonos a una pausa. Enseguida estaremos de vuelta con más información. Entre otras cosas, bueno, vamos a echarle un vistazo a la información deportiva. Vámonos a los deportes, Manuel Trujillo Soriano, con toda la información. Hola, Manuel.
Gracias, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, información de lo que ocurre en estos instantes en la Eurocopa de fútbol. Turquía está derrotando 1-0 a Austria sobre el minuto 30 de este primer tiempo. El partido se está disputando en Leipzig, allá en Alemania. Turquía 1, Austria 0, anotación de Demiral, apenas en el arranque del encuentro. Un gol de estos que le llaman de vestidor. No se completaba todavía el primer minuto cuando anota entonces la selección de Turquía, que además es favorita, y bueno, ya está derrotando en estos instantes a Austria. ¿Qué sucedió esta mañana? Bueno, sin complicaciones, Países Bajos derrota 3-0 a Rumania en la Arena de Múnich, con doblete de Donnell Malen, más anotación de Cody Gakpo, y clasifica a los cuartos de final de esta Eurocopa Alemania 2024, donde enfrentará en la siguiente ronda al ganador del juego que celebran en estos instantes Turquía y Austria, que reitero, está ganando Turquía 1-0. En la Copa América de Fútbol Estados Unidos 2024 termina esta tarde noche la fase de grupos a las 19 horas, cuando Brasil enfrente a Colombia en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, y Costa Rica se mide a Paraguay en Austin, Texas. El que termine como primer lugar de este grupo D enfrentará en la siguiente ronda a Panamá, mientras que el segundo lugar de este sector jugará contra Uruguay. El delantero griego Georgios Giakoumakis, flamante refuerzo de Cruz Azul, sufrió esguince en el tobillo izquierdo el sábado pasado en el último juego de preparación ante el América de Cali y no podrá participar con la máquina en el primer encuentro del torneo ante Mazatlán del próximo sábado. Se espera que para el juego de la fecha 2 ante Monterrey, pues ya pueda estar en condiciones de jugar este refuerzo. Muy caro y que además pues es la estrella y llegó así con bombo y platillo, sin embargo se lesionó lamentablemente el sábado. Por otro lado, según reportes procedentes desde la Noria, el defensa Carlos Salcedo estaría buscando salir cuanto antes de Cruz Azul por motivos personales, esto después de que su hermana fue asesinada el sábado a balazos al exterior del circo Bardum en el municipio de Huixquilucan, en el Estado de México. Se había mantenido al margen el futbolista, sin embargo ya publicó en sus redes sociales un simple gracias a todos, haciendo alusión pues a este acontecimiento trágico dentro de su familia con el fallecimiento, o con pues en este caso el asesinato de Paola, hermana de este defensa Carlos Salcedo, y que es familia, son jugadores, o él concretamente, su familia está aquí en la zona metropolitana, aquí en Guadalajara. De manera sorpresiva, el grupo Boston Basketball Partners, dueño de los Celtics de Boston, campeones de la NBA, decidió poner a la franquicia en venta por consideraciones patrimoniales y de planificación familiar. Esto según un comunicado que enviaron el día de hoy. Los propietarios de este equipo esperan vender la mayoría de las acciones este mismo año o a principios del 2025 y el resto en el 2028. Los Celtics de Boston son el equipo más ganador en la historia del básquetbol de la NBA, con 18 títulos, sumado al que acaban de ganar pues hace apenas unas semanas. Y los Celtics están valuados, según Sportico, en $5,100 millones. El tenista Andrei Rublev encabeza la lista de raquetistas rusos y bielorrusos que han rechazado la invitación para asistir a los Juegos Olímpicos de París 2024, pero como atletas neutrales. El medallista de oro en la modalidad de dobles en Tokio, así como las tenistas Daria Kasatkina y Yana Klantsevskaya, forman parte de la lista de 18 atletas rusos y bielorrusos que han rechazado acudir a París como neutrales, mientras que el campeón del Abierto de los Estados Unidos en el 2021, Daniil Medvedev, y la número 22 de la clasificación de la WTA, Ekaterina Alexandrova, se encuentran sí entre los 31 deportistas que sí han aceptado competir bajo la bandera neutral. Y esta mañana se anunció para el 1 de septiembre la edición 35 del medio maratón de Club Atlas. Ya van cerca de 5,000 inscritos, pero esperan llegar a 7,000 participantes, indica Mauricio Dueñas del comité organizador, y aquí lo escuchamos.
Tenemos la proyección de cumplirlas igual un mes, 20 días antes de la carrera.
¿Ahorita tienes registrados?
Ya tenemos registrados, casi llegamos a los 5,000 inscritos ya. Entonces, para que la gente que falte de inscribirse lo haga lo más pronto posible y aparte en su lugar.
O sea que ya solo quedarán alrededor de 2,000 lugares disponibles.
Un poquito más de 2,000, pero no quedan tantos lugares. Entonces sí recomendaría a la gente que viniera a inscribirse.
Bueno, por primera vez este 21K rojinegro incluye carrera de relevos de 10 y 11 kilómetros para los dos participantes. Este año va a repartir $600,000 en premios entre los ganadores de las diferentes categorías. Y además tiene algo ahí, además de la etiqueta de ecológico, que si el corredor pues prefiere llevar alguna de las playeras que ya tenga de otras ediciones o de cualquier otra carrera, se le permite correr y la inscripción es más baja y además le van a entregar como regalo un arbolito. Así es que hay pues diferentes formas para que usted escoja si es que quiere participar en el 21K rojinegro. 35 años ya está cumpliendo este año y pues vamos a ver próximo 1 de septiembre la edición 35 del medio maratón rojinegro. Ricardo, son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias y continuamos contigo.
Muchísimas gracias, Manuel. Buenas tardes. Manuel Trujillo Soriano con los deportes. Vámonos a la pausa y enseguida regresamos con más. Vamos ahora a la información de los espectáculos. Pilar Gutiérrez con los detalles. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que Ian McKellen ha decidido retirarse oficialmente de la gira por Reino Unido de la obra Player Kings debido a su reciente caída en el escenario que lo llevó a ser hospitalizado. El reconocido actor había anunciado previamente que no concluiría las presentaciones de la obra, al menos en el West End, pero esperaba su regreso para la gira programada en Bristol, Birmingham, Norwich y Newcastle. Luego del aparatoso accidente que lo sacó momentáneamente del escenario, el actor de El Señor de los Anillos, que es probablemente una de las producciones por las que ustedes más lo ubicarán, parecía mostrarse en negación a abandonar las tablas. Sin embargo, este lunes la cuenta oficial de la obra comunicó que McKellen va a necesitar más tiempo para recuperarse y que David Semark será quien asuma el papel de Sir John Falstaff. El actor compartió también que su salud es lo más importante y por eso decidió seguir las indicaciones del médico, donde le decía que necesitaba más tiempo de recuperación. También comenta que tenía muchísimas ganas de llevar Player Kings a los amantes del teatro en estas ciudades que ya les había mencionado. A pesar de esta triste noticia, Ian animó a la audiencia asegurando que el espectáculo seguirá siendo excelente aunque él no esté presente, y que puede asegurarles que con David Semark interpretando a Falstaff, la producción de Robert Icke y su compañía de actuación va a seguir siendo igual de deslumbrante para que vayan todos a verlo por ustedes mismos. La obra ha recibido ya elogios por su dirección, diseño escénico y talento de su elenco, reafirmando su estatus como una producción destacada en el circuito teatral, al menos de Inglaterra. Las redes sociales obviamente no se hicieron esperar y se llenaron de mensajes de apoyo y buenos deseos para McKellen, demostrando el cariño y la admiración que el actor suscita en todos sus seguidores y también apoyando a esta nueva persona que se va a quedar con su rol. Por otro lado, les cuento que Beetlejuice, dirigida por Tim Burton, inaugurará el Festival de Cine de Venecia de este año, en el que además van a volver muchísimas estrellas de Hollywood que estuvieron en gran medida ausentes en la alfombra roja de Lido en 2023. Esto debido a la huelga de autores. La esperada secuela de este clásico de terror de Tim Burton, que fue estrenado en 1988, se proyectará fuera de concurso y esto va a ser el día 28 de agosto, dando a la edición número 81 del festival obviamente un comienzo brillante y de alto nivel. La película cuenta con el regreso de Michael Keaton al papel principal como Beetlejuice. También está protagonizada por Winona Ryder, Catherine O'Hara, Monica Bellucci, Willem Dafoe y Jenna Ortega, que además ustedes la ubicarán porque también hizo equipo con Tim Burton en la exitosa serie de Netflix Merlina. El Festival de Venecia marca el inicio de la temporada de premios y suele presentar grandes favoritas para los premios Oscar. Pese a que todavía no se revela todo el cartel, se espera que se develará el 23 de julio y se especula también que la secuela del Joker de Todd Phillips, que además está protagonizada por Joaquín Phoenix y Lady Gaga, va a estar presente en esta ocasión junto con el thriller de acción Wolves, que reúne a Brad Pitt y a George Clooney. Entonces este festival esperamos que tenga muchísimas sorpresas y que nos dé por ahí nuestras favoritas para los siguientes premios. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Muchas gracias Pilar por este reporte. Y nos mantenemos al pendiente también de la información del mundo de la farándula. Al regreso de la pausa continuamos con más noticias. Antes de continuar con más información, algunos otros comentarios de parte de nuestro radioescuchas. El caso de Teresa López, quien pregunta ¿cómo plantea el presidente que cualquier institución atenderá a las personas si lo que no tenemos es precisamente medicamentos? Comenta que el IMSS, bueno, se mantiene con dinero del trabajador, con dinero también del empleador. Claro, le mete también dinero el gobierno, es una inversión tripartita. Dice que la Secretaría de Salud es quien tendría que atenderlos. Muchas gracias, Teresa López, por comunicarse. El agradecimiento también a don Jorge Arriola, que dice: lo que deben hacer los papás ahora que los hijos no van a tener clases es ponerlos a barrer, a trapear, a sacudir, a atender a las mascotas, tender las camas y tantas cosas que pueden hacer para que contribuyan también a la casa. Y la parte también, creo yo, don Jorge, del esparcimiento, del tener una rutina y de aprender pues cosas distintas, ¿no? Y estar en contacto con la naturaleza. La señora Alma dice, qué injusto se me hizo el comentario del señor que dice que solo los niños con buenas calificaciones deberían ir a los cursos de verano del zoológico. Le dice, señor, relájese, deje que los niños vivan experiencias, padres son niños que vivan su etapa. Muchas gracias, señor Alma, por comunicarse con nosotros. Bueno, vamos a más información generada en el panorama local. Héctor Escamilla, esta tarde en esta mesa de trabajo. Mi estimado Héctor, buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Un gusto saludarte también al auditorio. Bueno, comentarte que el Ayuntamiento de Guadalajara tiene un conflicto político, no sale de un conflicto político cuando entra en otro. Y es que recordemos que hay una disputa en el ayuntamiento por el caso de la regidora Cecilia López Haro. Ella, durante la campaña electoral, pide licencia en marzo de este año, se va a la campaña, y resulta que cuando regresa, pues ya no la quieren dejar tomar su cargo de regidora, porque se encuentra en este sitio Armando Aviña, que es de MC. ¿Cuál fue la problemática? Bueno, que esta regidora, pues durante esa transición de la campaña, se cambia de partido. Entonces, básicamente en este estira y afloja de materia electoral, pues ella decide retornar ya como morenista, y no la dejan porque los MCistas acusan que esa posición no le corresponde a Morena, sino a su partido político. Pero bueno, este conflicto se sigue dirimiendo, no ha llegado una respuesta, pero resulta que ya hay otro, y es que tiene que ver con Roberto Delgadillo. Si el apellido le suena, es porque en efecto Roberto Delgadillo es hermano de Claudia Delgadillo, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco. Ella buscaba la gubernatura, y bueno, su hermano, que también ha estado toda la vida en la política, pues durante muchos años fue colaborador, es una cosa de esas extrañas de la política. Roberto Delgadillo era colaborador cercano de Pablo Lemus, al grado que él aparece como suplente de Pablo Lemus cuando Pablo Lemus gana la gubernatura. En otras palabras, el puesto de regidor de Pablo Lemus, porque recordemos que la presidencia municipal como tal es una regiduría, el puesto de regidor, el suplente, era el hermano de su rival en la gubernatura. Así, como le digo, así es la política. Bueno, resulta que durante la campaña electoral, Roberto Delgadillo tuvo un alejamiento ya de Pablo Lemus, se incorpora de hecho a la campaña de su hermana Claudia, le estuvo apoyando incluso en la campaña, pero bueno, finalmente se da esta situación de la victoria de Lemus en el proceso electoral, Claudia Delgadillo en segundo lugar, pues está impugnado el proceso, cabe señalar, pero ahora Roberto Delgadillo reclama que se le respete su derecho de ser suplente de la presidenta en el Ayuntamiento de Guadalajara, es decir, que se le respete su derecho a ser regidor en el municipio. Resulta que en octubre del año pasado, cuando Pablo Lemus se va a la campaña electoral, Delgadillo acusa que él no fue notificado para participar en la sesión donde fue nombrado como interino Francisco Ramírez Salcido. Él explica, se explica, que no necesariamente es que Delgadillo tuviera que ser el presidente municipal, pero sí respetar su posición como regidor suplente, porque la persona que se fue, o que era el propietario, en este caso Pablo Lemus, pues se había retirado, y a él no lo convocaron. Entonces, el pasado 28 de junio presentó un documento ante la Secretaría de General de Gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara, donde hace la petición formal de que se le respete su derecho político electoral de ocupar su cargo como suplente, situación que el Ayuntamiento de Guadalajara afirman ha hecho oídos sordos y no está atendiendo esta petición, por lo cual Delgadillo advierte con judicializar el caso, acudir a tribunales para que se le respete esta posición en el Ayuntamiento de Guadalajara. De tal manera, y lo ponemos de este modo, no necesariamente Delgadillo tendría que llegar como presidente municipal, pero sí le sumaría como regidor, y le sumaría una posición a Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara, que en este momento tiene 4 regidores. Si se resuelve el asunto, que es lo más probable en el caso de la regidora Cecilia, bueno, serían 5 posiciones, y si Delgadillo se incorpora, serán ya 6 posiciones para Morena en el Ayuntamiento Tapatío. Entonces, bueno, por ahí está ya una disputa electoral más, sumándose dentro de la comuna de Guadalajara.
Para 3 meses, ¿no?
¿A 3 meses que quedan?
A 3 meses.
Y insisto, aquí lo que llama mucho la atención es que Roberto Delgadillo, de hecho, uno entra a su perfil de político de Facebook. Ajá. Y está todavía lleno de fotos con Pablo Lemus. Pero bueno, finalmente ganó la sangre, se fue con la hermana, a la campaña electoral, y ahora pues esta solicitud de que lo dejan ser regidor, porque en teoría pues la suplencia era de él.
¿Cómo se les hizo bolas el engrudo en este regreso,
Sí, no, una cosa complicadísima, el proceso electoral, pudiendo haber salido un poco más limpio, la verdad es que sí se empezó a enturbiar bastante.
Más
lo que tiene que ver con pues el resultado electoral.
Sí, claramente, sí, sí, sí.
Además.
Sí, sí, pero el regreso en sí las sí, posiciones, sí. La lucha, la disputa por las posiciones de lo que quedan de 3 meses de gobierno, sí, muy complicado. Es julio, agosto, septiembre, sí, 30 de septiembre se acaba, 3 meses.
Muy bien. Pues Héctor, vamos a ver en qué queda el tema por lo pronto. Muchas gracias.
Hasta luego, buena tarde.
Gracias, buenas tardes, el reporte de Héctor Escamilla. Y vamos a más en materia de seguridad pública, José Luis Escamilla en la línea telefónica. Hola, José Luis.
Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Bueno, comentarte que en las últimas horas, elementos de la Secretaría de Seguridad de Jalisco han logrado un par de aseguramientos importantes, uno en la región Altos Norte y otro en la región Altos Sur de Jalisco. El primero de ellos en el municipio de Lagos de Moreno y el segundo en el municipio de Mexicacán. Si te parece, arrancamos primero con lo que ocurrió en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, donde fue localizado un automóvil de la marca Mitsubishi, un Mitsubishi Lancer, en color blanco, no tenía reporte de robo y estaba ahí abandonado sobre esta brecha conocida como la Mesa Redonda. En el interior de este vehículo fueron localizadas 2 pistolas, 30 cartuchos útiles de diferentes calibres, varias dosis de droga sintética y más de 79 kilogramos de marihuana. Ahí lo que ocurrió en el municipio de Lagos de Moreno, que bueno, ya estamos acostumbrados a malas informaciones en torno a lo que ocurre en este municipio. Pero también hablemos de lo que ocurrió en Mexicacán, en la región Alto Sur, donde fue encontrada abandonada una camioneta Toyota Sienna, esta con placas sobrepuestas, esta camioneta en la delegación de Ostotán, allá en Mexicacán, donde tradicionalmente, bueno, no se habla mucho de este municipio, y ahora fue escenario de este hallazgo. Dentro de esta camioneta Toyota Sienna fueron encontradas 2 pistolas, 2 cargadores y casi 1.5 kilos de droga sintética. En ninguno de estos 2 aseguramientos hubo personas detenidas y todo queda a disposición de un agente del Ministerio Público Federal. Aquí hay un asunto, Ricardo, que sin duda debe llamar la atención de las autoridades y lo estaremos cuestionando en su momento para los que saben, que es este movimiento que está teniendo la delincuencia, digamos, en la región Altos Norte y Altos Sur. De repente, durante varios años estuvimos teniendo problemas de inseguridad en la región Altos Norte, municipios como Tocaltiche, Encarnación de Díaz. Luego, un poquito más hacia el sur, hacia el municipio de Lagos de Moreno, y ahora ya recientemente hemos tenido más acontecimientos en la región Alto Sur. Es decir, me parece que si se hiciera un estudio sobre lo que está ocurriendo con este comportamiento criminal, podríamos deducir o hablar de un movimiento hacia el sur por parte de algunos grupos delictivos, que habrá que las autoridades confirmar si esto tiene algún tipo de relación. Pero cada vez vamos bajando un poquito más. Empezamos, como te digo, en Teocaltiche, luego nos fuimos hacia la zona de La Chona, ahora Lagos de Moreno, y ahora estamos hablando de Mexicacán. Habremos de estar pendientes de lo que ocurra en las próximas semanas y si se puede estar tratando de alguna especie de efecto cucaracha, ¿no? Donde los operativos de seguridad están moviendo a los grupos criminales, pero ahora hacia el sur. Mi reporte. Buenas tardes.
Que lo hemos visto pues en más de alguna ocasión, cierran la pinza en un lado, pero bueno, finalmente no es que desaparezcan, ni mucho menos que dejen de delinquir. Lo cierto es que o cambian de espacio geográfico o incluso cambian de giro, comienzan a diversificarse.
Sí, por supuesto. Sí, es lo que tradicionalmente se le conoce como el efecto cucaracha, donde pareciera que es un juego, ¿no?, del gato y del ratón, donde los delincuentes van de un lado para otro según se va fortaleciendo el aparato de seguridad. Habíamos visto que se movían básicamente en ese mismo círculo, Teocaltiche, Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, un poquito más hacia el norte, Huejúcar, Huejuquilla, pero no hacia el sur. Este movimiento ahora pareciera que está dando hacia el sur.
Correcto, que además digo, finalmente, bueno, en estos puntos a los que hace referencia, pues lamentablemente tampoco es que pues se haya ido de todo la incidencia delictiva.
No, por supuesto que no, pareciera que las regiones se van acostumbrando a niveles más bajos,
sí.
No es que desaparezca la delincuencia, se van acostumbrando a esos delictivos de más bajo perfil y así es como continúa la vida, ¿no? De repente lo que ha llamado la atención y lo que ha hecho que brinque la liebre, como se dice coloquialmente, es la ocurrencia de eventos de alto impacto,
claro,
como son estos casos de desaparición masiva, fosas clandestinas y demás, ¿no?
Bien, pues José Luis, pues muchas gracias por este reporte. Uno supondría que las autoridades, desde sus áreas de inteligencia, pues tienen una radiografía muy clara, muy completa de cómo se mueven los grupos delincuenciales. Ojalá que se actúe de manera oportuna para, digamos, atajar el crecimiento o todos estos cambios.
Sí, no te equivocas, tanto a nivel estatal como a nivel federal, hay áreas de inteligencia que justamente es lo que tienen que hacer.
Claro.
Anticiparse a los movimientos criminales.
Totalmente. José Luis, muchas gracias, que sea una excelente tarde.
Hasta luego, buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes. Es la información de José Luis Escamilla. Antes de despedirnos, comentarios de parte de nuestro redescuchas, como siempre, pues muchas gracias por su participación. Luis Rodríguez dice, el presidente no es monedita de oro, de acuerdo con usted, pues me parece que nadie lo somos, don Luis. De pronto a algunas personas podremos caerles bien, a otras no tanto, a otras que, bueno, ni nos fuman, pero pues sí es cierto, todos con nuestros claroscuros, ¿no? Por otro lado, todo de nuestros radioescuchas comenta, el que se mueve no sale en la foto, se les olvidó a los que cambian de partido político, a propósito de esta información que nos compartió hace unos instantes Héctor Escamilla y este conflicto, digamos, al interior del Cabildo Tapatío. Y gracias también a Arturo García, quien dice, hasta ahorita reclaman, también sobre este conflicto en el ayuntamiento, pura conveniencia de Delgadillo, ya para lo que falta, ojalá que no lo prueben, dice don Arturo, pues vamos a ver en qué queda este tema. Por lo pronto, nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado, le invito a permanecer en esta frecuencia, en punto de las 2, el resumen noticiero. Que tenga usted una excelente tarde.